En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es el momento de que usted se ponga en contacto con nosotros. Ahora que estamos a mitad de la semana, si se le han pasado los días queriéndonos llamar, enviar mensaje, este es su momento. Los teléfonos de la cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el chat, 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que usted nos diga lo que necesita. Lourdes Torres está en los teléfonos, Charlie Flores está en los controles, soy Víctor Montes Rentería, y comenzamos con la atención en este programa. Vamos a estar revisando sus mensajes durante el transcurso de esta hora, y le recuerdo que terminamos la transmisión en punto de las 11:59. Hasta lo que hayamos transmitido en ese espacio, y luego nos volveremos a conectar a partir de las 11 del día siguiente. Así que aproveche, no pierda tiempo y pues póngase en contacto con nosotros si es que así lo necesita. Tenemos, por ejemplo, ya aquí algunos mensajes. Esta es una petición para que se reporte, dice aquí, una boca de tormenta que está en el cruce de Quebec y Nápoles, en la colonia Providencia. Tiene 30 días de haberse reportado y no se ha hecho nada, sigue expulsando aguas negras, dice, y olores fétidos, lo que genera un foco de infección y atracción de moscos para el dengue. No, los moscos del dengue no se dan en agua sucia, es agua estancada limpia. Eso hay que corregirlo e insistir en que eso es desinformar. Eso no tiene nada que ver. Lo del agua sucia sí le doy la razón, lo de los moscos del dengue no tiene nada absolutamente que ver. Aquí lo que nada más yo estoy solicitando es el folio de reporte ante el CIAPA de esta situación. Si dice que fue hace 30 días, requiere el folio que se generó específicamente en el mes de septiembre para poderle dar seguimiento con el CIAPA. Si lo tiene, compártalo por favor, es imperativo tenerlo para poder ayudarle. Nos piden en otro de los mensajes que si les recomendamos a una ginecóloga para atender a una persona y tratar cuestiones, dice aquí, de menopausia para una paciente con discapacidad intelectual. Entonces, vamos a ver si usted nos puede ayudar con ese dato, una recomendación que nos pueda dar de una persona que sea confiable para compartírselo a la persona que lo está solicitando y poder ayudar a esta paciente que requiere esta atención más especializada, por decirlo de alguna manera. Llega otra pregunta que nos dice lo siguiente. Tengo una sobrina nacida en Estados Unidos, de padres mexicanos, dice, quiere tener nacionalidad mexicana. ¿Qué debe hacer? Ella es mayor de edad y dice, ¿debe hacer el trámite directamente o dónde? Sí, señora Sánchez, ya ella, al no depender de los adultos que son sus padres, debe de realizar su trámite de nacionalidad de manera directa. No sé si ella se encuentra en Estados Unidos o ya está en México. En caso de que esté en México, es cuestión de que se acerque al Instituto Nacional de Migración y ahí le van a dar los pasos a seguir para poder demostrar que es hija de padres mexicanos y entonces tramitar su ciudadanía sin mayor problema. Es un proceso que incluso se está llevando a cabo con mucha rapidez en las embajadas y que también en México se le está dando también atención a los connacionales que quieren acreditarse como mexicanos siendo de padres mexicanos. Entonces, le voy a compartir enseguida un vínculo que habíamos transmitido para casos como ese, como el suyo. Y ya usted nos avisa precisamente cómo le va. Javier Hernández nos dice, me tocó ver en las canchas de Ejido y Lindavista ayer por la noche un perro Rottweiler que atacó a un niño. Escuché unas personas decir que no era la primera vez que ocurría algo así. Al parecer el perro es el encargado de las canchas. ¿Por qué la autoridad no supervisa estos lugares? El niño está en el hospital. Pues es un asunto muy delicado. Los padres tienen también que intervenir ahí. Conozco las canchas a las que haces referencia. Y qué grave que el caso no haya sido atendido incluso por Control Animal de Guadalajara. Un perro que tiene un comportamiento agresivo, que no es controlado por sus dueños, debe ser sujeto a una inspección y además el dueño responsable tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Máxime si en ese lugar se llevan a cabo encuentros deportivos. Imagínense la cantidad de personas que acuden a ese lugar y que lamentablemente pues pueden estar en riesgo por un perro agresivo en este lugar, allá en la colonia Magaña, cerca de la Glorieta del Charro. Así que vamos a consultar con Control Animal a ver si hay alguna información. Con Guadalajara también, pedirles encarecidamente que hagan una revisión de esa situación. Y voy a consultar con la Policía Municipal también a ver si tienen algún antecedente o registro de que hubo esta agresión, este ataque de un perro rottweiler a un niño. De ser así, bueno, pues pediríamos también el reporte actualizado de si el perro quedó a resguardo de Control Animal y el estado de salud del niño cuál es. Si alguien conoce a la familia de este pequeño o a sus papás y quiere ponernos en contacto con ellos para que nos dé contexto y saber si necesitan algo, que nos lo haga saber para transmitirlo en este teléfono público. Pero, insisto, no es por satanizar la raza ni al perro, pero el irresponsable aquí es el dueño, porque si sabe que el perro es agresivo, pues qué diantres lo deja estar cerca de niños, más en una cancha donde se practica fútbol y van, reitero, una gran cantidad de personas. Dice otro mensaje, ayer les llamé y ya me dieron el medicamento en la clínica 91, pues qué buena noticia que ya le atendieron, esa es una muy buena información que recibimos y que transmitimos esta mañana. Y acercándonos ya al primer corte comercial, ¿le parece si escuchamos la intervención de esta persona que está en el teléfono público? Nos pide que no se dé su nombre, así que si ya me está escuchando, es su momento. Adelante, por favor, buenos días, dígame. ¿No está Charlie? No, se cayó Lulu. Pregúntale a la persona que si nos está escuchando, porque ya le dimos la palabra y no nos contesta, entonces así pues no podemos avanzar. Señor Gutiérrez, en Lomas de Tabachines se están haciendo obras de pavimento sobre la calle Huejotes. Lo malo es que ni bien van a la mitad de un tramo cuando abren otro y es un verdadero lodazal. Abren y cierran y vuelven a abrir, aparte de que trabajan lento, ocasionando que esto tarde mucho. Por ende, nos vemos afectados los negocios y la gente también. Ojalá alguien ponga orden y le dé celeridad a la obra. Esto es en Zapopan. Gracias, dice. Aparte, bloquean las salidas de las calles que cruzan y no hay ingresos de vehículos de emergencia. Esta obra parece no tener ni pies ni cabeza y para colmo en tiempos de lluvia faltan muchos trabajadores. Es lo que dice este mensaje. Bueno, muchas gracias por la información. Siguiente. Dice, ¿me puede compartir el número del abogado en materia laboral para un asunto contra el IMSS? Claro que sí. Enseguida se lo comparto para que usted sea atendido o atendida, porque no me deja su nombre. ¿Ya está Lulu? Bueno, vamos a intentarlo. Adelante. Si ya nos está escuchando, buenos días. Dígame. Otra vez. Bueno, buenos días. Adelante. Ni modo, lo sentimos mucho. Tenemos que continuar. No podemos esperar a que... A ver, si piden que no se dé su nombre, pues a usted es al que le estoy hablando, porque es con usted con quien nos tenemos que comunicar y ya está en línea telefónica. Así que bueno, siguiente. Reporté un poste que está siendo corto en la calle Regino Villalobos y la calle Escondida en las Pintas de Arriba. Hay variación de voltaje, no han venido a arreglar, tenemos casi un mes. El primer reporte, X1715634433. El segundo es el X1715566204208. Y hoy otro, X1715665793. El corto es cada vez más fuerte. Ya se está extendiendo a lo largo de los cables, hay apagones y obviamente ya se nos volvieron a descomponer el refrigerador, horno, la pantalla y la lavadora. ¿Quién nos va a pagar? Dice Cristian Sánchez. Ojalá que atiendan rápido antes de que suceda una desgracia. Muy bien, yo les sugiero algo. Creo que estamos equivocando la estrategia. No es en la línea de atención telefónica de la Comisión Federal de Electricidad. Se tiene que hacer en las instalaciones donde se paga el servicio. Es directamente con el personal del área quien se debe de atender. Así que, pues esperemos que se le dé una solución. De todas maneras, como viene su teléfono, déjeme preguntar a ver qué le pueden contestar o si ya tienen conocimiento del problema y pretenden atenderlo y cuándo. Estaremos en contacto usted y su servidor. Fernando Ramírez, estoy tratando de reportar dos lámparas sin funcionar en Tlaquepaque, pero no contestan. Estoy llamando al 6270 30. Las lámparas están en alambiques, en los domicilios 2861 y 2892, entre Viela y Chumacera. ¿Qué puedo hacer? No contestan. Bueno, voy a revisar si el número que tiene es el correcto, pero eso lo haremos después de la pausa, porque ya nos vamos al corte comercial y regresaremos enseguida a este teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de vuelta y tenemos todavía, perdón, mensajes que compartir esta mañana. Aquí llega una nota de voz, vamos a escucharla para ver esta de qué se trata, Charlie.
Hola, buenos días, Víctor. Oye, perdona una pregunta. ¿Dónde crees que podamos conseguir la vacuna de recién nacido? Fíjate que a mi hija no se la quieren aplicar, bueno, a su bebé, porque dicen que no hay. Pero sabemos que a los derechohabientes que se alivian ahí en el seguro, sí se las ponen en ese mismo instante cuando nacen, pues. Mi hija es derechohabiente, pero como no se alivió en el seguro, pues dicen que no se la pueden poner. ¿Cómo me podrías ayudar? Y si se puede, gracias.
Bien, bueno, lamentablemente preguntamos justo ayer con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el problema es que el lote de vacunas no ha llegado desde las oficinas centrales en México. Entonces, aunque quisiera, no le pueden ayudar. Particularmente la que falta es la BCG. Entonces, hay que seguir monitoreando las clínicas. Esa fue la respuesta. Seguir monitoreando las clínicas hasta que esté disponible el biológico. En este momento no hay forma de poder ayudarle porque, pues aunque quieran, reitero, el biológico no está disponible, la vacuna no está disponible en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Preguntan acá dónde se puede comprar la vacuna contra el herpes. Pues yo sugeriría que en cualquier farmacia comercial, a ver si hay opciones que le puedan ofrecer de este biológico. Las que ya son, digamos, de libre manejo, que no las administra o controla solamente el sector salud, como esta a la que hacemos referencia, que es la BCG, si se puede conseguir. La del herpes creo que es sencillo, pero si hay alguna otra persona que tenga una mejor idea, yo se lo agradezco. Vámonos con Rosalío Jiménez, él está en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame. Adelante, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. No, a ver, creo que va a ser la consola, mi estimado Charlie. Por favor, vamos a pedir a los ingenieros que nos ayuden a revisar. Y si no, nos vamos a la pausa y volvemos en breve. Eso, vamos a ver, ¿sigue en línea la persona, Charlie? Sí, bueno, a ver, Rosalío, adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
Ya le escucho, sus órdenes.
Sí, mire, tengo una hija que está divorciada, entonces tuvo una niña que tiene 13 años, pero como tenía maltrato, otra hija mía está peleando la custodia, uh-huh. Y levantó la tarjeta, y la carpeta de investigación, y estaba, le quitaron una restricción para que no se acercara a la madre, uh-huh. Pero la madre no ha depositado, es más, no sabemos ni dónde se encuentra, uh-huh. Mi yerno está depositando la manutención vía nómina, pero como está nombre de la tarjeta, nombre de la madre, pues no hay nada. ¿Qué podemos hacer? Si se puede hacer una, ¿cómo se llama? Una manutención provisional, porque metió juicio mi yerno, y pues no sabemos qué hacer, porque pues ya el dinero no alcanza para la manutención.
Uh-huh. A ver si lo entendí bien. ¿La señora se fue y dejó a la niña?
Pues haga de cuenta, es algo similar. Sí, y ya mi otra hija, pues ya empezó peleando la tutela. Uh-huh. Ya fue al DIF, a fiscalía, y ya va por buen camino. Uh-huh. Pero mi yerno no ha cambiado el depósito, uh-huh, para la niña.
Porque están separados ellos dos, pues.
Así es.
Bueno, ¿ustedes tienen buena relación con el yerno o no?
Sí.
Hablen con él y díganle que se acerque al juez para que le exponga el caso. ¿La niña quién la tiene? ¿En custodia de quién está la niña?
Ahorita está con sus abuelos, que soy yo.
Ajá.
Entonces, ya se le habló al yerno, pero para mí el yerno está obrando de manera que quiere él quedarse con la guarda y custodia, ¿verdad?
Pues es el papá.
El papá, uh-huh. El papá es que es mi yerno, mi ex yerno. Uh-huh. Entonces, nosotros vemos eso de que, porque él tampoco califica para tener la custodia.
¿Qué tienen? ¿Qué pasó con esa pareja?
Pues, hubo ese problemas tipo, pasaban mal.
Por eso, pero hay violencia, la niña fue abusada, o sea, ¿qué?
Hubo violencia,
¿Tienen problemas de adicción en los papás o qué?
No, nomás de violencia.
Ajá.
¿Verdad? Y el padre, pues, también no cumplía bien con los gastos.
Uh-huh.
Por eso se divorciaron y ya, dentro del juicio, el juez ordenó que se depositara vía nómina.
Uh-huh.
Y así está. Entonces, ¿qué hacemos?
Pero la mamá se queda con el dinero y pues la niña no ve nunca nada de ese beneficio, ¿cierto?
Es correcto.
¿Dónde está la mamá en este momento? No se sabe.
No se sabe.
Ajá. ¿Y ella trabaja, estudia, está soltera? No, okay.
Ella trabaja.
Uh-huh. ¿Y nada más se fue y les dejó a la niña? ¿Ustedes se la quitaron?
No. De hecho, la niña ya no quiso ir.
Uh-huh.
Enviaba por telefónica, hablaron y ella dijo que ya no quería irse con su madre.
Claro.
Quería quedarse aquí en casa.
Uh-huh. Bueno, fíjese que aquí no sé exactamente cuál sea el proceso que se tenga que realizar, porque la ley establece que la manutención se tiene que dar al progenitor que cuenta con la patria potestad en ese momento, mientras no se le haya sido retirada. En este caso, el juez está obligado a dárselo a la mamá. Sí. Tendría que el juez buscar un elemento suficiente de prueba para decir que la señora no la puede recibir y que se le asigne a un tutor,
así es,
a un tercero. Pero el juez tendrá que designar a ese tutor en ausencia de la madre. La pregunta es, ¿el papá ya se acercó con el juez para decirle que la señora se desapareció de la faz de la tierra?
Supuestamente, sí.
¿Cuándo fue?
Hace 8 meses.
¿Y qué le dijeron?
Pues de qué. Que va por buen camino, que va bien.
No, bueno, eso ya lo sé, pero el asunto es, con claridad, la niña en este momento está desprotegida de alimentos y de insumos para la escuela, por ejemplo.
Así es.
Pues es que, mire, creo que las únicas que pudieran aquí intervenir son la hermana de la muchacha y el señor, el papá de la niña, para pedirle al juez que cambie su resolución y que se analice el caso, pero el DIF no les puede asesorar para que eso se pueda llevar a cabo de manera formal.
Muy bien. Entonces, si se habla con el juez, eso es, lleva tiempo o puede ser pronto, no sé cómo es el trámite.
Lo que pasa es que el señor tendría que presentarse con el juez y solicitar una audiencia.
Ajá.
Para exponerle el caso y decirle, yo nada más vengo a decirle que quiero ver si me puede ayudar a cambiar esa manutención, si la ley lo permite, para que le llegue a la persona que realmente está cuidando a mi hija, que en este caso no es la mamá.
Así es. Entonces, el papá directamente con el juez.
Sí, por supuesto.
No hay necesidad que vaya licenciado.
Bueno, si tiene un abogado, el abogado que lo acompañe. ¿Por qué entonces no se han acercado al abogado? Yo no sé que no tienen ese...
Se acercó un abogado, pero para 8 meses que lleva el caso,
uh-huh.
Se me hace demasiado. Yo no sé de leyes, pero aquí una vez escuché de que si hay un proceso, se debe de pedirle al juez una cuota alimentaria provisional mientras que dure el juicio.
Uh-huh.
No sé por qué metió juicio.
Sí, pero ¿cómo una cuota provisional? Yo tampoco la entiendo.
Sí, una ayuda alimenticia, vaya, provisional mientras dure un juicio.
Ajá.
Yo pienso de que él quiere quedarse con la niña. Pero uh-huh. también el DIF no lo califica apto para tener la niña bajo su, ¿cómo se llama? Su custodia.
Su cuidado. ¿Qué número de expediente tienen de esta niña? A ver, cuénteme.
Desconozco completamente el número de expediente.
Bueno, es que sin expediente no podemos operar con Ciudad Niñez.
Uh-huh.
Necesitamos que nos comparte el número de expediente, ya sea el de la hermana, de su otra hija, que es la que quiere la custodia de la niña, o quien tenga los datos de ese juicio.
Bueno, lo que tengo es, más bien a la mano aquí, es el que nos dio fiscalía.
Uh-huh.
no sé si esa les sirva.
¿Pero el de la fiscalía de qué es? O sea, específicamente, ¿de qué? ¿Por el maltrato o por qué razón?
Por el maltrato, carpeta de
investigación. No, necesitamos el otro, porque tienen que promover un incidente. Con el apoyo del abogado. ¿Ese abogado ese lo trae el papá nada más o ustedes lo pusieron? ¿Es el que trae su otra hija?
Es el papá que lo divorció. Digo, el licenciado que lo divorció.
El que los divorció. Pues es que lamentablemente el asunto está muy enredado y aquí lo que están haciendo es dejar a la niña mal parada. Yo lo que puedo hacer es pedirle a Ciudad Niñez que lo reciban a usted como abuelo, que es el que la tiene en este momento en custodia, y sí, que les explique usted que la mamá se desapareció, que el papá pues tampoco es apto, ellos ya lo resolvieron, y que está pagando el dinero a la señora, pero la niña no está recibiendo nada, y que ustedes como adultos mayores pues necesitan de una resolución para que la niña esté bien cuidada y atendida. Que esperemos no vayan a terminar por llevarse a un albergue, sino entonces, ¿qué beneficio?
Sí.
¿Verdad?
Así es.
Nada más que sería cuestión de ver, usted sí necesita tener el expediente o el nombre de la, pues yo creo que en este caso va a ser deben estar los dos referidos, el papá y la mamá, para que así le puedan ayudar a abrir el expediente.
Muy bien.
¿Verdad? Y si váyase buscando si ese abogado no les funcionó, pues otro para que los represente, pero sobre todo el que trae su otra hija, ¿sí tiene un abogado o está haciendo las cosas por su cuenta?
No, está yendo al DIF.
Uh-huh.
Y ahí la están asesorando.
No, mejor hable con su hija y dígale que nos pase el número de carpeta que tiene de ese asunto. Lo voy a necesitar.
Muy bien.
¿Sí? Porque así no estamos hablando de supuestos y no tenemos ninguna información clara.
Ok.
Muy bien. Cuando tenga el dato me lo pasa con Lulu, por favor.
Hey.
Muchas gracias.
Pero puede ser mañana.
Sí, bueno, cuanto antes, pues la niña ni modo de dejarla así.
El número de carpeta.
De investigación, sí, de o investigación. De proceso.
Uh-huh. ¿Ese es de la fiscalía?
No, el del que tiene con Ciudad Niñez para el tema de la custodia.
Es que esa es la que yo le digo, ahí se la dieron en Ciudad Niñez.
A ver, pásemelo entonces. Bueno, es que ya no lo entendí. Pero a ver, pásame lo que tenga entonces.
Es aquí dice Fiscalía del Estado, uh-huh, Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas y Niños y Adolescentes.
Ok.
La carpeta de investigación, uh-huh, es 84-770.
Uh-huh.
Diagonal. Diagonal 2024.
Muy bien, con eso, vamos a ver si con eso nos pueden ayudar a tener un estatus y que el DIF Jalisco nos ayude a ver qué se puede hacer en este caso, que les den una asesoría.
Ok.
Paso sus datos para que usted sea el contacto.
Muy bien, Víctor.
Gracias y buen día.
Gracias.
Hasta luego.
Le agradezco mucho su atención.
Muy amable, muy buenos días. Vámonos con más mensajes. Dice José, en urgencias de la 48 en la tarde hay una doctora que trata mal a los pacientes, les grita feo, ya de por sí se sienten mal con su padecimiento y todavía soportan un maltrato. Me refiero a la doctora Adara Yards Cutiño, Plasencia. Deberían enseñarles de ética. No se suponía que los médicos cubanos iban a estar trabajando en las lejanías, es lo que dice este mensaje. Otro más. Buen día. Para la cita de cambio de placas pongo mi CURP y RFC y me dice que ya fue usado. Pongo otro y me dice lo mismo. Ya envié correo hace días y no contestan. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero es enviarme este mensaje con un teléfono de contacto, porque yo lo puedo derivar a la Secretaría de la Hacienda Pública, pero sin ningún número de contacto que le ayuden, no le puedo asistir. Les reitero a las personas que necesitan que una dependencia les dé una respuesta, entréguenme sus reportes con nombre completo y teléfono de contacto para poder ayudarles. De lo contrario, pues no podemos avanzar. Así que tiene todavía de que hasta las 11:59 para que podamos ayudarle. ¿Será posible que me proporciones un teléfono del Hospital Valentín Gómez Farías que no sea el 33-38-36-05-60, que está fuera de servicio hace más de un año y no hay manera de comunicarse vía telefónica? Es lo que nos dicen en este texto. Bueno, voy a preguntar a ver si sabe alguien de el hospital de Gómez Farías, el otro número que no sea ese del conmutador. Dice, mi esposa tiene más de un año esperando cirugía de manguito rotador, ya le han suspendido la cirugía estando en la puerta de quirófano, le dicen que la van a llamar por teléfono y no le llaman. Esto sucede en el hospital 89 del IMSS con el doctor Mazatán. Les dejo datos de la esposa y el número de seguridad social y también el teléfono de contacto. Este reporte sí lo vamos a compartir de inmediato porque está todo completo. Es el tipo de reportes que necesitamos que nos hagan llegar para nosotros poder ayudarle. Ya lo pasamos y esperamos, por supuesto, que se comuniquen con usted. No es una cirugía de urgencia, eso sí entiendo que a lo mejor por eso el seguro se retrase, pero tampoco podría retrasarse tantos meses o tantos años. Dice Mari que ya busca una cita en la Ayala, en medicina interna. Dice, mandan a la clínica 2 desde hace un año y me deja también su teléfono de contacto, su nombre y su número de seguridad social. Este también lo compartimos con la Delegación Jalisco del Seguro. Muchas gracias. Adrián Muñoz, sobre los depósitos de bienestar en tercera edad. El pasado miércoles 24 de septiembre fui a retirar dinero de la tarjeta de mi mamá. Desde ese día iniciaba su letra. Lo hice en un cajero de Banamex dentro del Walmart Revolución. Pero durante el retiro marcó un error y no me dio el dinero. Al minuto consulté el saldo y la cantidad ya no estaba en la cuenta. Después, de mí a una señora intentó retirar igual y le marcó el mismo error. Llamé a Banamex y me indicaron que eso se veía directamente con Bienestar. Les marqué y dijeron que había que esperar 72 horas hábiles para ver si regresaba el dinero a la cuenta y de no ser así tendríamos que ir a una sucursal a generar la aclaración. Pasó el tiempo, seguía igual con el dinero descontado. Hoy volví a consultar el saldo antes de ir y ya está el dinero completo de vuelta. Ojalá eso les sea útil a quienes pasaron por lo mismo y esperen un poco más de lo que les indicaron antes de ir a hacer la reclamación. Bueno, pues sí, es, insisto, lo hemos explicado aquí, errores informáticos, y pues hay que tener muchísima paciencia con el Banco del Bienestar. Mónica López está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Buenos días.
Le escucho, dígame.
Mire, quisiera ver si me pudiera apoyar o decirme qué es lo que tengo que hacer.
A ver.
Mi esposo, lo que va del año, ya está pensionado ya definitivamente por invalidez visual. Ya hicimos el trámite para retirarlo de la Afore y ahorita estábamos en trámite para retirarlo de la subcuenta de Infonavit.
Sí.
Hice todo el trámite y nos dieron cita para el 12 de agosto para llevar los papeles, los entregamos. Uh-huh. Y nos hablaron después para ir a recibir, porque nos iban a hacer la transferencia vía una transferencia.
En Space, sí.
Mi esposo recibió un correo donde decía que había sido rechazado el trámite porque el nombre difiere con el nombre de la clave de la institución financiera. Nos presentamos a Infonavit para ver qué había pasado y nos dijeron que pues había habido un error, pero que el trámite seguía y que le iban a dar el dinero en cheque.
Uh-huh.
Nos hablaron el 10 de septiembre para darnos cita para ir a recoger el cheque. Fuimos el 12 de septiembre y todo bien, o sea, nos dieron el cheque, le dieron el cheque para ir a la institución financiera, a un banco, para que le dieran un cheque de caja para hacer el cobro.
Ajá.
Pero al momento en el banco nos volvimos a topar con el mismo problema, que el nombre difiere con el nombre de la clave de la institución financiera y no pudimos continuar con el proceso.
¿Pero eso qué significa específicamente, que difiere el nombre? ¿A qué se refieren con eso?
No me han sabido decir. Hemos ido a Infonavit y le he preguntado y me dicen que desconocen, que ya levantaron el reporte y que están en espera de que México les conteste.
Uh-huh.
Eso fue el 12 de septiembre.
Es decir, que usted llegó a la ventanilla y el cheque se lo rebotaron, pues.
Sí, le dijeron que no podían darle el cheque de caja.
Uh-huh.
Por ese motivo, que porque los datos difieren.
Uh-huh.
Entonces, volvieron a regresar a Infonavit y supuestamente ahí dijeron que querían levantar el reporte, pero como se atravesaba el día festivo del 15 de septiembre.
Uh-huh.
Y el 16 que no iba a haber respuesta y que ellos iban a comunicar con nosotros.
¿Es el dinero de la subcuenta de vivienda?
Ajá, exactamente. Entonces, yo fui la semana pasada, volví a ir para ver qué había pasado y me dijeron que no tenía que estar yendo, que ellos iban a comunicar conmigo. Uh-huh. Y que no han recibido respuesta. Yo tuve la oportunidad de hablar con el licenciado Israel González, que es el gerente.
Uh-huh.
Encargado de pensiones. Y fue lo que me dijo, lo mismo, o sea, me pidió mis datos, un teléfono, y que él personalmente iba a darle seguimiento y que me iba a estar reportando conmigo para darme información.
Uh-huh.
Pero ustedes fecha que yo no recibo nada, entonces no quieren que yo esté yendo a Infonavit a pedir informes o preguntar, pero tampoco no me dan respuesta.
Uh-huh. Y tampoco puede obtener el dinero.
Perdón, casi no la escucho.
Ya está autorizado la devolución de la subcuenta de vivienda,
sí,
¿verdad?
Sí, ya estaba autorizado. De hecho, a mí me dieron una hoja donde estaba ya todos los datos y estaba autorizado la cantidad y todo. Y fuimos, y eso fue para la transferencia.
Uh-huh.
Interbancaria. Sí. No se pudo, pero me dijeron que iba a ser en cheque, que ya estaba autorizado. Y sí, o sea, sí le dieron el cheque para que se fuera, para que fuera a cobrarse. Y le dijeron a mi esposo que fuera al banco HSBC, que para que no cargara con todo el efectivo, le dieran un cheque de caja, para que pudiera hacer depósito a cualquier banco de esa cantidad. Cuando fueron a hacer válido el cheque de o que para que fuera a recibir la entrega del cheque, nos se toparon con el mismo caso de que no coincide, que no, que el nombre difiere con el nombre de la clave de la institución financiera.
El nombre de la persona.
La respuesta.
¿El nombre de la persona beneficiaria difiere con la clave?
Con la clave de la institución financiera.
Ajá, okay. Bueno, estoy pasando el dato al Infonavit para que ellos puedan revisar a qué se refieren con esta problemática y no sé, pues que se pongan en contacto con
el número de caso de mi esposo.
¿Qué número es?
Es 5313.
A ver, 70. 5313 70, ajá.
El 5313 70 840.
840 5313 70 840.
Ajá, exactamente.
Muy bien. ¿A nombre de quién?
Francisco Javier Hernández Hernández.
A ver, entonces aquí lo pongo a nombre de Francisco
Javier Hernández Hernández.
Hernández Hernández. Muy bien. Con eso. Ya espera usted que le marquen del Infonavit, ¿sí?
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy buen día. Bien, nos queda algo de mensajes y luego nos tenemos que ir al corte comercial, así que vamos con estos. Dice, en julio me quedé sin servicio de Telmex 15 días, luego reporté con folio 02-81-98-31 el 11 de septiembre. Acudí a las oficinas, sigue igual, urge por tareas escolares, dice Georgina Garduño, y esto es en Lomas de San Sebastián, 143, Lomas de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. Bueno, lo pasamos también a la compañía Telmex, en espera de que en esta ocasión sí sea la buena. Margarita Jiménez, no hay agua en la colonia Parques del Bosque, en Tlaquepaque. No podemos comunicarnos con el CIEPA porque está ocupado. Bueno, lo tiene que hacer entonces a través de las redes sociales o el contacto del propio CIEPA a través de correo electrónico, para que sí tenga un folio de queja. Yo ya lo pasé al aire, pero eso es insuficiente. Necesitamos que nos ayuden a generar un folio con el CIAPA y si puede hacerlo a través del correo, es más que suficiente. Entonces, es eso o las propias redes de Facebook o X, por ejemplo, donde le pueden dar esa solución. Y ya por lo pronto ya saben ellos que ustedes no tienen el servicio de agua potable. Acá nos dice, después de un año me dieron cita en angiología para el 13 de este mes. Me dio orden para un Doppler y para el estudio me dan cita en noviembre. ¿Me pueden ayudar? Dice María Elena Zulas y nos deja también su teléfono. Bueno, ya lo compartimos también a la Delegación Jalisco en espera de que le den una respuesta. Muchas gracias. Acá dice, reporté a su difusora y otros medios el problema y se resolvió de momento. El caso es que ya esta semana no han pasado los de la basura. Al parecer algunos vecinos ya pagaron a particulares para que se la lleven. La de ellos, dice, por cierto, que la dejan acumulada en la calle. En su casa yo tengo acumulada en la cochera la basura precisamente para no causar problemas, atendiendo a las indicaciones de la autoridad. Solicito con urgencia mediación y difusión a este problema, ya que el supuesto delegado del barrio, un tal Nabor, por lo que veo ni el ayuntamiento nos atienden. Eso es toda la semana la recolección de basura. Nuestra situación es apremiante. Tenemos desechos orgánicos que huelen bastante mal. Esto es calle número 2. En el número 63, entre la 9 y la 11, en la colonia Ferrocarril, es lo que nos dice este mensaje. Y este, como está, que además viene con teléfono, lo compartiremos, por supuesto, al equipo de comunicación social de Guadalajara. Mientras tanto, nos vamos a la última pausa del programa y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y tenemos llamadas. Vamos a darle salida antes de continuar con los demás mensajes del teléfono público. Y dice aquí, Rubén Ochoa, el estacionamiento subterráneo de Plaza Patria sin seguro. El fin de semana me sacaron las pertenencias del carro. Tengan cuidado. Bueno, en todos los estacionamientos puede ocurrir lo mismo. lamentablemente hay una responsabilidad, dicen ellos, limitada, y eso pasa en todos los centros comerciales. También es importante que las personas que vayan a este tipo de negocios, sea cual sea la plaza o el lugar que esté abierto, pues eviten dejar pertenencias a la vista, el carro bien cerrado con su alarma, etcétera, para que no los vayan a robar. Y bueno, ya el tema de autopartes, computadora y eso, pues es más complicado, pero sí hay que presentar la denuncia en la fiscalía. María Ruiz dice que si pregunta si ya depositaron la pensión del Seguro Social. Bueno, lo investigamos y le contestamos. Mientras tanto, vámonos con Andrea López, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, lo que pasa es que tenemos a una muchachita, tiene ella 25 años, está en la clínica 110. Lo que pasa es que ayer le dio un paro, la quieren trasladar al centro médico. Pero no me dan respuesta, que no hay ambulancias y que no hay ambulancias. Le quisieron hacer una tomografía en la 110 y también le dicen que no sirve el aparato. Entonces la doctora va y pues no le da medicamento para el dolor de cabeza ni nada.
¿Y quién decidió el traslado? ¿Quién lo autorizó?
La doctora.
Pero dicen que no hay manera de moverla porque no tienen ambulancia.
Ajá, y luego mandaron la solicitud al centro médico y también me comenta que no se la han aceptado.
No le han dado luz verde.
Ajá.
¿Quién está con la paciente en este momento? Quiero el teléfono de quien está ahí en la clínica con la paciente.
Cristina, ¿estás ahí con Peggy, ahí con ella? ¿Le paso su número de ella?
Por favor, ¿de quién?
Sí, de la mera mamá de ella, ella está ahí con ella.
Muy bien, ¿sí?
Sí, miren.
¿Cómo se llama la persona, por favor?
Cristina García Huerta, no.
A ver, ¿sí o no?
Sí.
Otra vez, ¿cuál es el nombre?
Cristina García Huerta.
García Huerta, perfecto. ¿Qué teléfono, por favor?
Es el 33-34-50-66-57.
Muy bien, aquí lo tengo y lo consultamos con la Delegación Jalisco, ¿sí?
Ándele, pues, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
Adiós.
Bien, vamos con más mensajes que tenemos por acá. Aquí dice María Elena, quiero exponer mi caso. Me mandaron del Hospital Civil Viejo a pedir apoyo al DIF Tlaquepaque con todos mis documentos del CICAT. Desde últimos de mayo entregué todo y no he tenido respuesta. Ya me dicen que van a checar mi asunto y venir a mi casa. Hasta el día de hoy no han venido. Hace 15 días les hice una llamada y quedaron de resolver. Otro día, dice, ¿puede decirme a qué otra institución me dirijo? Dice, Caritas ya me apoyó y sí necesito el apoyo del DIF, ya que no he podido completar para mi prótesis, que me costaba 56,000. No sé si ya subió y requiero ambas piernas, prótesis de rodilla. Dice, somos personas de escasos recursos. Entonces, quien no le ha respondido es el DIF Tlaquepaque. ¿Estoy entendiendo bien? Si es el DIF Tlaquepaque el que no le contestó, para poderlo consultar con el equipo de comunicación social y ver si el trámite está retrasado por alguna circunstancia justificada o solamente es un asunto de que se les olvidó traspapeló. Acá reportan un enorme bache bajando el puente Solectrón en López Mateos, carril central, sentido de salida de Guadalajara. Otro más dice, para el padre de familia de que llamó ayer y comentó que su hija está siendo violentada por personal de la escuela, puede solicitar la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en Ciudad Niñez, que se encuentra por Américas. Bueno, muchas gracias y muy amable también. Sería también incluso denunciar al personal docente, ¿no? Pues tal cual, por maltrato infantil, para que sea un asunto penal y los maestros, sobre todo la más brava, esta que es la que decía que tiene padrino, a ver si es cierto que se las da de todas, todas. Dice otro mensaje, con la siguiente inquietud, hice mi trámite ante el IMSS para la pensión y me dieron resolución y que el primer depósito será 1 de octubre. Si no fuera efectivo el depósito, ¿qué es lo que procede a hacer al respecto? Dice, gracias por la atención. No, es que tiene que ser en cuenta bancaria. El IMSS, no, que yo tenga entendido, no paga en efectivo a nadie. Usted debió de entregar una cuenta bancaria y el depósito se debe reflejar a más tardar, bueno, y casi siempre lo hacen poquito después del mediodía en algunos de los casos, y otros en automático a la medianoche. Es que depende de la dispersión de fondos, pero de que queda hoy, le aseguro que queda hoy. José Núñez dice que los abogados lamentablemente son muy aprovechados y le dan largas a todo para sacar dinero a las personas, y a veces de la mano de los empleados del juzgado. Más bien son abogánster, dice, que se aprovechan de la desgracia de la gente para ganar dinero. Son como bananas, dice, aquí no hay ninguno derecho, es lo que refiere este mensaje. Vámonos con Ana Lilia Valle para ver qué necesita antes de que se termine este programa. Dígame, Ana Lilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Oye, mira, lo que pasa es que nos gustaría reportar un problema que tenemos ya desde hace varios meses.
Ajá.
A causa de las obras de carretera Chapala, iniciaron una obra, supuestamente dicen los trabajadores que esa obra viene desde ahí. Hicieron un cárcamo aquí en la colonia San José del 15, en municipio del Salto.
Ajá.
Pero haz de cuenta que a causa de esa obra, pues que no le dan movimiento, no tiene mucho trabajo, pues toda el agua literal de que baja de Tonalá, de otros lados, se estanca en este cárcamo. Y pues a consecuencia de eso, yo estoy atrás del cárcamo y de hecho, pues, o sea, toda el agua está dentro de mi casa.
Ajá.
Así llueva o no llueva.
Sí.
Siempre está lleno, pues.
¿Es un charco o se llenó el patio de agua o cómo está la situación?
Haz de cuenta que es un cárcamo, que es un desemboque de agua.
Ajá.
Y, pues, o sea, mide yo creo que unos 30 metros de profundidad por unos 20 metros de largo.
Uh-huh.
Pero ahí el detalle es de que desemboca ahí el agua y el agua la desembocan a otro canal.
Uh-huh.
Pero, o sea, con cualquier llovidita y todo eso, como no arreglan la calle,
sí,
toda el agua pues queda ahí, pues no le dan salida, no le dan solución.
Uh-huh.
Tapan las bocas de tormenta y todo eso, y pues siempre nos estamos inundando.
Uh-huh. ¿Y cuántas casas más están en esa misma circunstancia?
Ahí por donde yo vivo son alrededor de unas 8 casas.
Sí.
Y ahora ahí le siguen a otras calles que están igual.
Uh-huh. Bien, el primer contacto regularmente es el municipio del Salto. ¿Ustedes ya se acercaron a la presidenta o a su equipo de trabajo para explicarle lo que está sucediendo o todavía no?
Nos hemos acercado directamente con los trabajadores y ellos nos han dicho que vayamos aquí a la delegación con el municipio.
Ajá. Uh-huh.
Y hemos ido y pues nomás nos dicen que no se puede hacer nada, que pues el agua busca la salida y pues nada, a la presidenta se le envían videos, se le envían mensajes,
uh-huh,
tenemos números de reportes de Protección Civil y tampoco, o sea, nada, ni Protección Civil tiene, claro, ni nadie.
Pero son las obras de la ampliación de la carretera Chapala que está haciendo el gobierno del estado.
Sí.
Es con ellos, y nadie del gobierno del estado se ha acercado con ustedes para darles una solución, poner
no,
costales o alguna con barrera de contención que les pueda servir.
No, nadie.
Nadie. Bueno, sí, para también ver eso, porque yo le decía hablar con la presidenta para que sea el enlace con el gobierno del estado, que por lo menos ella se los represente a ustedes y les ayuden a resolver el problema, ¿sí?
Sí, claro, aquí la verdad, o sea, yo realmente lo que estoy peleando, o sea, yo no busco, uh-huh, que me den una ayuda monetaria, muebles o esas cosas, o sea, no.
Uh-huh.
Y lo que sí me gustaría es pues que le den solución al problema este del agua, porque pues taponean un lado, pero no, uh-huh, se va a otros lados el agua, pero el agua sale por mi casa, o sea, se mina.
Okay. Y debe ser bastante agua.
Sí.
Uh-huh.
Sí, de hecho ahorita en la mañana, o sea, subió unos 10 centímetros, pero porque aún no baja toda el agua.
Uh-huh.
El lunes a mí me llegaba alrededor de 25 centímetros el agua y pues no era inhabitable mi casa, pues, ¿entiendes?
Claro, claro. Muy bien, pues mire, yo creo que aquí, por lo pronto, el primer contacto tiene que hacerse con el gobierno municipal para que el ayuntamiento lo represente. Porque si usted intenta hablar a la CIOP, sí puede hacerlo, pero no sé qué tan efectivo sea si le contesten, esperemos que así sea. Pero es el gobierno del estado el que está haciendo esta obra. Y cuando se hacen este tipo de intervenciones, se deben de considerar los daños colaterales, pero si ese está muy marcado en su vivienda, pues usted que lo pueda reportar a tiempo. Y yo le sugeriría que haga un escrito para que lo presente en el Ayuntamiento del Salto, y también cuando se lo reciban en el Salto, aunque se tarde, se venga para acá enfrente del CODE y lo entregue en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. ¿Por qué? Porque si con las inundaciones o esa humedad su casa se ve más adelante dañada, tenga los elementos para reclamar una reparación del daño. al gobierno del estado y que ya tenga usted un antecedente, si no va a ser más difícil comprobarlo, ya que se acabe la obra, se van a desaparecer y ni quien los encuentre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces vaya moviéndose así, fotografías, videos, lo que tenga, pero sobre todo fotos, un escrito libre poniendo el problema, entréguelo al ayuntamiento, ya con ese, en la hoja que le van a firmar de recibido y un sello, se va a la CIOP también y lo entrega, y saca una copia del recibido de sello y, con sello y firma, y lo guarda, para que tenga cómo defenderse, ¿sí?
¿A dónde me iría, perdón?
A la CIOP, la regreso con mi compañera Lu para que le dé más detalles, porque me tengo que despedir, pero esa es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Muy bien, nos vamos, se termina el programa, muchas gracias, hasta mañana.